próximo en Radio Isla 1320.
Hoy, ¿en qué es la que hay? Cae otro por la esquema de corrupción de Félix Elcano Delgado. Mientras amigo del gobernador Joey Fuente nos recuerda que los chotas mueren por la boca. En el PPD patean la lata para el 2023 en cuanto a la renovación de su liderato. Y como todos los martes conversamos con Guarionex, Padilla Marte y Esteban Gomejeo en el martes de contingencia. También hablaremos un poquito de Trump, de Ucrania y de Bad Bunny. Todo eso y mucho más. ¿En qué es en la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy jueves 30 de agosto del 2022, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. Dije jueves, hoy es lunes, no, el lunes es martes. Y puse, dije jueves, Dios mío. Ay, perdón, es martes 30 de agosto. Es que estaba usando el guión del jueves pasado. Cuando yo escribo mi rundown, yo lo que hago es que lo doy copy-paste el día anterior y como no volví desde el jueves, pues le di copy-paste el jueves pasado, pero hoy es martes 30 de agosto. Nada, no sé dónde me quedé. ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Es el día 188 de la guerra en Ucrania. Cae otro corrupto en esquema del Cano Delgado, mientras amigo del gobernador Joey Fuentes reitera que el chota muere por la boca. PPD deja para el 2023 renovación de su liderato. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí hablamos de las secuelas de los casos de corrupción en Puerto Rico y la investigación del FBI a los viajes a Cuba. ¿What? Bueno, antes de comenzar, algunas notas de interés. Primero, mi agradecimiento al compañero Manuel Calderón y a mi buen amigo Ricardo Luis Ramos por sustituirme el pasado jueves y ayer lunes mientras yo me iba en un viajecito, unas vacacioncitas, mini vacaciones de fin de semana. Fuimos a Nueva York, mi esposa y yo, junto a mi hermano, su esposa, su cuñado y su esposa y unas amistades, a ver al artista número uno del planeta, nuestro querido Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, que se presentó en dos noches todo vendido en el Yankee Stadium. Yo fui a la función del sábado, 55,000 personas estuvieron allí conmigo, gritando, brincando, saltando por casi tres horas en un espectáculo que no quiero decir que fue mejor que el de Choliseo, porque no fue mejor que el de Choliseo del pasado mes de julio, que también tuve la oportunidad de estar allí. Pero fue casi tan bueno como el concierto del Choliseo por varias razones. Hubo un gran número de invitados, al igual que el concierto del Choliseo. Estuvo allí Chencho Corleón, Joel y Randy, Arcángel, Romeo de Aventuras, que no estuvo en el Choliseo, pero que obviamente estando en el Bronx, en Nueva York, que yo creo que allá había más dominicanos que puertorriqueños, pues cuando salió Romeo, yo creo que fue el momento que más aplausos hubo. También estuvo The Marías, que tiene una de las canciones nuevas con Bad Bunny. Nada, fue un espectáculo de primera, muy diferente. Bueno, sí, diferente al espectáculo del jueves, aunque es el mismo disco, pero el espectáculo del Choliseo realmente fue algo mucho menos elaborado. Acá no, pues aquí ya había cuerpo de baile, una presentación y una tarima muy impresionante, viajó, voló por los aires, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada, no hay mucho que decir. Obviamente el domingo todo el mundo está hablando, porque el domingo en su segunda presentación, yo no estaba allí, el domingo fui a ver una obra. Hubo un controversial beso, él se dio un beso con una mujer, luego se dio un beso con un hombre en la canción Titi Me Preguntó, que se estaba transmitiendo a la misma vez que estaba ocurriendo allí en el Yankee Stadium. Se estaba transmitiendo por MTV porque era parte de los premios, los MTV, los People's Choice Awards de MTV, Video Music Awards, perdón, que él se ganó Artista del Año y le dieron el premio allí en tarima. si le dio un beso a un hombre o a una mujer, yo estoy seguro que lo está haciendo en por dos razones. Primero, por la semana pasada, ustedes probablemente no saben mucho de esto, no tiene razón alguna para saberlo. Hubo una mini controversia en el género en Puerto Rico porque hay una reggaetonera dominicana que se llama Toquicha, que estaba en Puerto Rico y fue a una discoteca en el Hotel San Juan, la discoteca principal del área metropolitana, el lunes pasado. Y allí se presentó con otra artista que está subiendo el género, que se llama Villano Antillano, que es una mujer trans. Y ellas se besaron. Y se besaron, y ese beso se fue viral. Y empezaron varios reggaetoneros a criticar a las personas trans, a que se toquen esos temas en el género. Y pues yo estoy seguro que Bad Bunny, en respuesta a eso, pues el domingo hizo lo que hizo y les dijo: dale, critíquenme a mí ahora. ¿Quién se va a atrever a criticar a mí ahora? Así que incluso en el momento de su gran triunfo internacional, que se está ganando este premio que nadie, ningún latino se había ganado, que llenó el Yankee Stadium dos veces, ay, les tengo que decir, no habló inglés ni una sola vez. El 100% del concierto fue en español. Sus mensajes completos fue en español. Pues a pesar de que él está en ese momento, también decidió enviar un mensaje con ese beso, y yo me alegro. No solo me alegro porque el tipo obviamente está bien al día, sino también me alegro por ver las reacciones que he leído en las redes sociales, sobre todo de mucho baby boomer macharrancito. Hay un señor ahí que estaba hablando, que no hay problema con ser 100% hombre y ser físicamente fuerte y que te gusten las mujeres. Y yo como que nadie, ¿quién ha dicho que hay problemas con eso? El asunto es que no hay problema con que te guste quien te guste y que hagas lo que quieras, siempre que sea entre adultos y con consentimiento. Usted tiene derecho a ser feliz, así que atrévase a ser feliz, y a mí me hace feliz Bad Bunny, igual que a millones y millones de personas alrededor del planeta. Y también le traje un regalito a Yansari, pero como yo estoy desde mi casa, no se lo he dado. Ella me lo pidió y le traje una de las banditas. En todos estos conciertos, esto no es de Bad Bunny, esto lleva pasando por muchos años, te regalan en la entrada un brazalete de luz que va cambiando. La luz cambia según la música y según el momento, y pues genera un efecto brutal. Imagínese 55,000 personas, todas con el brazo arriba y las luces cambian. La experiencia fue brutal, qué bueno que fui, y de nuevo gracias a Manuel y a Ricardo por sustituirme mientras yo hago estas cosas. Y hablando rapidito de baloncesto, dolorosa derrota ayer de Puerto Rico ante Uruguay en la ventana FIBA, luego de ganar aquí el jueves pasado contra Brasil y subir las esperanzas de que íbamos a estar en una mejor posición para cualificar al Mundial. Caímos ayer, solo caímos por 8 puntos, pero realmente debimos haber perdido por más. Tuvimos un segundo y tercer quarter muy malo, donde nada nos salió. El equipo de Puerto Rico cometió docenas de errores, turnovers, que eso capitalizó Uruguay. Y la única esperanza fue la nota positiva del jugador Plummer. Es un muchacho joven que acaba de comenzar su carrera, juega Alfonso Plummer. Es nacido y criado y desarrollado en Puerto Rico, aunque su apellido sea Plummer. Jugó baloncesto colegial en los Estados Unidos, nunca ha jugado en el BCN. Y fue su primera oportunidad usando, ¿verdad?, la camiseta del equipo nacional de Puerto Rico, y ayer sorprendió con una retraíla de triples y mostrando el potencial que hay ahí. Y bueno, este equipo seguirá junto en las próximas semanas. Ahora se juega el AmeriCup, lo que era antes la Copa América o el Mundo América, no recuerdo cómo se le llamaba en ese momento, el Panamericano, que antes era un torneo para clasificar al Mundial, ya no lo es, pero de nuevo es una oportunidad para que el equipo se conozca, se acople y sigan desarrollando su sistema de juego. Pero el escenario está complicadito hoy, y veremos cómo se desarrolla. La ventana de la FIBA continúa en noviembre y Puerto Rico realmente no puede perder más partidos si quiere clasificar al Mundial de Baloncesto del año que viene. Y en noticias también del baloncesto hoy, Torneo de las Américas antes, me dice aquí el amigo Luis Vega Ramos. Gracias a Luis por corregirme y por siempre escucharnos. Hoy, los Leones de Ponce anunciaron un fichaje de alto calibre. Sergio Hernández, legendario coach argentino de la generación dorada de esa selección argentina, será ahora el técnico de los Leones de Ponce. Sergio Hernández estuvo en competencia para ser el técnico de la Selección Nacional de Puerto Rico el año pasado, y él anunció que la federación y él no pudieron llegar a un acuerdo económico que fuera satisfactorio para las dos partes, pero entonces parece que los Mila en Ponce sí pudieron llegar a ese acuerdo económico. Así que interesante, ¿no?, esa movida de los Leones, y demuestra que Ponce viene el año que viene a tratar de recuperar su sitial en el baloncesto superior nacional. Bueno, hablemos rapidito, hay bastante de qué hablar de lo que ha ocurrido en Ucrania en los últimos días. No hemos hablado, obviamente yo no estaba en el programa desde el miércoles y pues ni Emanuel ni Ricardo están obsesionados con el tema como yo, así que no esperaba que ellos también hicieran su resumen de Ucrania aquí. Pero hay algo pasando en las últimas 48 horas. Toda la evidencia apunta a que discúlpeme, Ucrania ha comenzado oficialmente la contraofensiva de en el sur del país, contraofensiva que se venía anunciando, proyectando, adelantando hace varias semanas. Y desde las últimas 24 horas, pues ya hoy, esta mañana, el ministro de Defensa ucraniano dijo que la ofensiva ya ha roto la primera línea de defensa rusa en varios puntos en el frente sur, cerca, camino a la ciudad de Jersón. Jersón es la ciudad más grande, la capital, la única capital regional que Rusia ha ocupado desde la invasión. La ocupó temprano en la guerra, en los primeros meses, y en las últimas semanas ha ido moviendo más tropas y equipo para defenderla en reacción a lo que a todas luces era una planificada contraofensiva ucraniana. Desde ayer se han registrado, y de nuevo, esto uno lo puede ver en Twitter porque hay montones de fuentes y de cuentas que se especializan en recopilar información que está ocurriendo en tierra, que siguen canales de Telegram de ucranianos y de rusos y que te buscan y te enseñan imágenes de ataques militares, explosiones, cosas que están pasando en tiempo real y te ponen el GPS tag que te dice, mira, esto ocurrió, esta es la localización, aquí lo estás viendo. Y en las últimas 48 horas se están viendo un aumento considerable de ataques, sobre todo con los misiles estos de largo alcance IMARS, que eran los misiles que Ucrania está usando para atacar detrás de las líneas, para atacar los almacenes de municiones, las estaciones de tren y los puntos logísticos. Pues lo que se ha visto es que ahora esos ataques están cayendo en el frente de batalla como tal, atacando bases y posiciones fortificadas del ejército ruso. Además, hay un gran movimiento hacia adelante de tropas y de equipo pesado militar ucraniano en dirección hacia la ciudad de Jersón. Y la situación es la siguiente. Se estima que hay 25.000 tropas rusas que están al lado oeste del río Dnipro. Ese río Dnipro, luego al otro lado del río, en el este, es que está la ciudad de Jersón. Solamente había dos cruces, un puente que es el puente Antonov y otro puente más que ha sido básicamente destruido por Ucrania. O sea, esos puentes ya no existen, no sirven y no tienen capacidad de transportar tropas y sobre todo de transportar equipo pesado ruso. Y lo que se especula es que Ucrania está tratando de generar caos, de generar que la moral del ejército ruso se vaya al piso entre esas tropas que están al otro lado del río y que se tienen que ver peleando, por un lado, contra la ofensiva ucraniana, dándole la espalda al río Dnipro. Pero esto no es un río cualquiera, esto no es un río que se puede cruzar nadando. Y lo que están viendo es los ucranianos a ver si les rompen la voluntad y la espina a los rusos en ese frente de batalla. Así que veremos a ver. Mientras tanto, eso ocurre. Hay que estar muy pendiente porque no, esto está ocurriendo ahora mismo. Y claro, no hay muchísima información fidedigna. Ucrania no da muchísima información. Rusia ayer decía que no estaba pasando nada. Hoy dijo que bueno, pasó algunas cosas, pero no fue exitoso. Obviamente en algún punto medio ahí entre esas dos versiones está la realidad, pero está pasando algo que no estaba pasando antes, específicamente en ese frente militar en el sur. Mientras tanto, ya están en territorio ucraniano los inspectores nucleares que van a quieren inspeccionar la planta nuclear de Zaporizhia, que es la más grande de Europa y que ha sido tomada, fue tomada por los rusos también al principio de la guerra y que está siendo utilizada por el ejército ruso como una base para almacenar equipo militar y también para hacer ataques desde allí que no pueden ser contestados por los ucranianos. En teoría, esa misión saldría mañana camino a la planta nuclear, pero hoy la información que ha surgido es que no se ha asegurado un camino, un pasaje seguro para esta comitiva de la Agencia Nuclear Internacional. Y que no, pues, se puede garantizar que ocurra esta inspección en los próximos días. También el frente diplomático gana fuerza el debate para que Europa, la Unión Europea, elimine todas las visas de turistas a ciudadanos rusos, simplemente que no se les permita el acceso a ningún país. Hoy y mañana hay reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores de todos los países de la Unión Europea. Se están reuniendo en Praga, República Checa. Veremos qué resultado hay ahí. Y también en una noticia que no necesariamente tiene que ver con lo que está pasando hoy en Ucrania, pero que sin duda sembró la semilla De lo que es el conflicto hoy, porque fue gracias a sus acciones que Ucrania luego se independiza de Rusia, falleció el ex premier de la Unión Soviética, el último premier de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, con 92 años. Y bueno, volvamos a Puerto Rico y ya, noticias que pasan todas las semanas. Uno pensaría que pasan todas las semanas, pero no dejan de ser sorprendente, cae otro corrupto en el esquema de Félix Elcano Delgado, exalcalde de Cataño. Leo del comunicado de prensa que emitió hoy la Fiscalía Federal, estoy traduciendo, José Bou Santiago, de 50 años, fue acusado hoy mediante una information, o sea, se declaró culpable, no fue una acusación, sino que él renunció a ser acusado en un esquema de soborno, mediante el cual él proveyó un soborno en intercambio de un contrato y contratos futuros de construcción municipal con el municipio de Cataño. Y según la declaración de culpabilidad, el soborno consistió en que en abril del 2019, Bou Santiago se reunió con el exalcalde Félix Elcano Delgado en su hogar y le llevó un relojito Rolex modelo Pepsi, que es así, rojito y azul, número 116719, que le costó la friolera de $33,000 a el señor Bou Santiago. Luego de eso, en ese junio del 2019, la compañía Bou Maintenance Service recibió un contrato del municipio de Cataño para servicios de construcción valorado en $190,000. Y aunque no es parte de la acusación, y eso me llama la atención, también Bou Santiago fue una de las compañías de Bou Santiago, fue la que le alquiló al municipio de Cataño una guagua Yukon, si no me equivoco, a todo lujo para que sirviera de vehículo oficial del alcalde. Y el municipio le pagaba una mensualidad por renta de $6,500. Y este señor Bou Santiago no es la primera vez que conocemos de él, y ya habían habido varios artículos y noticias sobre él. Pero estoy seguro que entre tanto nombre, apellido de hombre poderoso afiliado al PNP, pues se mezclan. Pero este Bou Santiago es muy, 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 muy conocido en el Partido Nuevo Progresista, sobre todo en el Partido Nuevo Progresista, entre esa sección de Bayamón, Toa Alta, Toa Baja, Cataño. Esa zona, que es un baluarte del PNP, que lo ha sido por las últimas décadas, es tan conocido que ha tenido sobre $40 millones en contratos con el gobierno de Puerto Rico, casi todos en mantenimiento y arquitectura paisajista, desde por lo menos el año 2006. Y es tan conocido en esa zona que no solo trabajó para el municipio de Cataño, sino que hoy, en una historia que publicó el periodista David Cordero del Nuevo Día a las 4:30 de la tarde, literalmente hace poco más de 40 minutos, David Cordero nos dice que José Bou Santiago tiene 9 contratos activos en Bayamón que suman más de $600,000. Y en la historia, el Nuevo Día dice que solicitó una entrevista con el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz, para responder interrogantes en torno a la contratación de Bou Santiago. En el municipio de Bayamón, el empresario ha acumulado más de 27.5 millones mediante 603 contratos y enmiendas desde el año 2008, según el registro del Contralor. Ante la pesquisa federal en Cataño y la declaración de culpabilidad de Bou Santiago, el Nuevo Día preguntó directamente al municipio de Bayamón si el alcalde de dicha ciudad tenía conocimiento de que el contratista era objeto de una pesquisa federal. No, respondió Rivera Cruz en declaraciones escritas. De igual modo, este diario preguntó si las autoridades federales le han requerido al municipio de Bayamón información, documentos o cooperación en torno a la pesquisa contra Bou Santiago, a lo que el ejecutivo municipal también respondió que no. De igual modo, el Nuevo Día cuestionó si el empresario sobornó o intentó sobornar al alcalde u otro funcionario de Bayamón a cambio de contratos con el municipio. Que nos conste, nunca, sostuvo en las respuestas escritas. Y no fue solo en Bayamón y en Cataño que Bou encontró terreno fértil para sus contratos, porque también, a pesar de concentrarse y especializarse en la construcción y la arquitectura paisajista, el pasado cuatrenio, bajo la presidencia de Johnny Méndez, estuvo Bou contratado por la representante Yachira Lebrón. ¿De qué pueblo es que es Yachira Lebrón? Ah, sí, de Bayamón. leo de una historia del 13 de septiembre del 2021 del Nuevo Día, de la periodista Wilma Maldonado Ayrigotía. Entre abril de 2017 y marzo de 2019, LBA Consulting, que era otra empresa que controlaba este señor Bow, prestó servicios por 19 meses a la representante del distrito de Bayamón, por lo que se le pagaron $73,160. La representante no progresista aclaró ayer que Bow Santiago, y no Bonilla Santiago, quien representó todo el tiempo a la firma de consultoría de la negociación y firma del contrato. Ok, esto para refrescarle la memoria. Le dan este contrato a esta empresa LBA Consulting, que la firma y la representa como presidente un abogado de apellido Bonilla Agosto, pero realmente quien hacía el trabajo era Bow Santiago. O sea, y luego le preguntan a la legisladora, bueno, ¿y quién era que te ayudaba? Y dijo Yachira Lebrón en ese momento, el contrato se hizo directamente con el señor Bow. Él fue a la Cámara de Representantes, se hizo lo que es el procedimiento de prueba de dopaje, la tarjeta de identificación que dan como contratista. Todo fue a través de él y con el asesor legal que nos enviaban para poder hacer los trabajos de la comisión según fuera necesario. Lebrón Rodríguez explicó que el servicio lo prestó un abogado cuando este diario le preguntó qué la movió a contratar como asesor legislativo a un empresario cuya experiencia era mayormente en el negocio de la jardinería paisajista. Bow Santiago es dueño de Bow Maintenance, dedicada al servicio de ordenador de su organización y posteriormente a la renta de equipo. Y dice aquí Yachira Lebrón, no fue el señor Lebrón Bow, fue directamente, sino un asesor legal. Respondió la representante, a través de ello yo tenía un abogado especialista en el área de controles de acceso, condominios y proyectos y situaciones con relación a la Comisión de Asuntos del Consumidor que yo tenía y por eso se contrató para tener un especialista en esa área. Ok. Solo tengo que volver a resaltar que un mega contratista afiliado al PNP con acceso a el alcalde más importante del Partido Nuevo Progresista, el más poderoso y el que mejor imagen tiene, se acaba de declarar culpable de soborno y nos enteramos el día que se declara culpable, sin filtraciones, sin adelantarle a la prensa. Y bueno, aquí no ha pasado nada. ¿Saben dónde tampoco ha pasado nada? En el otro caso, otro de los casos de corrupción que llegó a su fin el pasado viernes, cuando el señor Joseph Fuentes, íntimo amigo del gobernador, fue sentenciado a 14 meses de cárcel por violar la ley federal electoral al manejar el Super PAC Salvemos a Puerto Rico, que apoyaba las aspiraciones del gobernador Pedro Pierluisi en su primaria contra Wanda Vázquez y luego en la elección general. Y este caso de José Santiago sí ha generado mucho que hablar, pero lo que pasó el viernes no ha generado tanto. Luego de la sentencia, el abogado de Joey Fuentes, como lo conocen sus amigos, yo no lo conozco, pero le digo Joey Fuentes porque me gusta más el apodo. Su abogado Joaquín Monserrate Matienzo, que es una eminencia del derecho criminal en Puerto Rico, que no es una persona que habla por hablar, que al contrario, que todo lo que dice uno pensaría lo dice con pleno y completo conocimiento y con la intención de generar algo con sus expresiones. Bueno, pues Monserrate Matienzo le dio una entrevista a Frances Rosario del periódico Primera Hora el viernes luego de la sentencia. Y allí, bueno, voy a leer lo que dijo, lo que levantó Primera Hora. Joseph Joy Fuentes, quien este viernes fue sentenciado a cumplir 14 meses de prisión por ocultar quiénes fueron los donantes del Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico, se ha inmolado, es una cita directa, para no perjudicar al gobernador Pedro Pierluisi y a otros buenos amigos, aseguró su abogado Joaquín Monserrate Matienzo. Él cree mucho en la amistad y él no cree en eso de ser un soplón y se ha inmolado. Él no se benefició de nada, pero él no va a hacerle daño a su amigo, afirmó en entrevista telefónica con Primera Hora. Sigo leyendo, le dijo Joaquín Monserrate Matienzo a la periodista de Primera Hora. Le pidieron de favor que se hiciera cargo de ese PAC para recolectar fondos para Pierluisi y él aceptó eso y eso lo llevó a esta vaina. Porque una vez entró en eso, ahí es que entran esas contribuciones sin terminar quiénes son los contribuyentes, los donantes. La palabra es donante. Y entonces llenó los blancos de la Comisión Estatal de Elecciones y no puso quiénes eran los donantes. Y eso es un delito federal, a pesar de que no era una elección federal. De inmediato, se le cuestionó a Monserrate Matienzo quién le pidió a Fuentes Fernández hacer, quién le pidió a Fuentes Fernández hacerse cargo del PAC. ¡Ay! ¡Qué pregunta tremenda! Parece que fue el gobernador. Él lo dijo. Que su gran amigo le pidió eso y que él, para ayudar a su amigo, lo hizo. También se le cuestionó la razón por la que Fuentes Fernández no quiso grabar al gobernador, como reveló. Y contestó el abogado de Joey Fuentes, porque eso hubiera sido ser un traidor contra su amigo que él quiere mucho y estima mucho. Una cosa es decir que el gobernador le pidió que Joey se hiciera cargo de ese PAC, y otra cosa es decir que el gobernador en conversaciones íntimas, tú sabes, él no va a ser un suplón, punto. Él no va a ser un suplón. El gobernador ya reaccionó a estas expresiones. Según la periodista del vocero Istra Pacheco recoge en su cuenta de Twitter, en conferencia de prensa le preguntaron al gobernador y él dijo: están diciendo muchas cosas incorrectas y hasta cierto punto insultantes. Yo he dicho en repetidas ocasiones, no tengo nada que ver con las acciones que resultaron en la convicción del señor Fuentes. Mi comité de campaña no coordinó sus actividades con ese PAC. El gobernador dice que siguen siendo amigos, pero se refirió a él como el señor Fuentes. Las amistades siguen, perduran, somos seres humanos. Él cometió un grave error y va a pagar perdiendo su libertad y su licencia de CPA. Y bueno, si amigo es un peso en el bolsillo, pues que muchos pesos en el bolsillo tiene Pedro Pierluisi. Cuando un amigo se va, nosotros nos vamos a la pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
Sigue
con que me está diciendo aquí en Twitter que necesita que vuelva a cantar. Por favor, no seas mentiroso. Bueno, hoy es martes y eso significa que conversamos sobre temas locales e internacionales con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la calle. Esteban.
Saludos, Luis. Saludos a Guarionex y a todos y todas los que nos están escuchando. Les aviso que tenemos una nueva nota al calce arriba en la que hablamos con la exsecretaria de la gobernación, Ingrid Vilaviagi, y con el famoso, infame, legendario Ángel Figueroa Jaramillo.
El hombre detrás de todo.
El hombre del plan, tú sabes, el cerebro, el hombre que cuando camina la fricción crea y genera la energía que corre en nuestras casas.
Ya sabes, Plan de Contingencia, esa aplicación de podcast favorita. También con nosotros la otra parte de ese podcast, Guarionex, Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Guario?
Que en la calle Herrero, saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, hoy le vamos a dedicar todo el panel al FBI, la Fiscalía Federal de Puerto Rico y sus múltiples investigaciones que están activas. Empecemos con la corrupción nuestra de cada día. El pasado viernes se declaró culpable por delitos electorales el CPA y amigo del gobernador Pedro Pierluisi, Joey Fuentes, por un esquema asociado al Super PAC Salvemos a Puerto Rico, que fue creado por este a instrucciones del gobernador Pedro Pierluisi, según su abogado, para apoyar la campaña de Pierluisi en primarias y elecciones. Hace unas semanas al anunciar el arresto de Wanda Vázquez, que contó con el hoy convicto Fuentes como testigo estrella, el fiscal federal Muldrow le dejó claro al país que la investigación de Wanda Vázquez no tenía nada que ver con Pierluisi. Sin embargo, el viernes, en entrevista con Primera Hora, el abogado de Fuentes, el licenciado Joaquín Monserrate Matienzo, dejó claro que su cliente había creado el Super PAC a pedido del gobernador y que su cliente no iba a tirar al medio a Pierluisi, pues, y cito, porque eso hubiera sido ser un traidor contra su amigo que él quiere mucho y estima mucho. Una cosa es decir que el gobernador le pidió que yo hiciera cargo de ese PAC y otra cosa es decir que el gobernador, en conversaciones íntimas, tú sabes, él no va a ser un soplón, punto. Él no va a ser un soplón. Esteban, todos debemos aspirar a tener amigos tan fieles como Joey Fuentes, ¿verdad?
Definitivamente, pero vamos a recordar siempre que dentro del mundo, ¿verdad?, de la corrupción gubernamental, estas amistades siempre se sostienen con más con interés que con amor. Y bueno, otra cosa, con un abogado así, ¿quién necesita a un fiscal, verdad? ¿Tú estás para defenderme o para ser chota cómico? No entiendo mucho, ¿verdad?, las declaraciones de ese abogado, pero bueno, eso soy yo que no hablo legalese. Pero sí, mano, yo creo que eso fue casi una choteada, una tira al medio, definitivamente.
Mira, yo tengo que coincidir un poco contigo. Joaquín Monserrate Matienzo es un abogado experimentadísimo en Puerto Rico. Si tú fueras a pensar en 5 abogados criminalistas, Monserrate Matienzo está ahí. O sea que esto no es un rookie, esto no es un abogado empezando su carrera, esta no es la primera entrevista, como se dice en inglés, this is not his first rodeo. Así que él no hace estas expresiones por casualidad, a él no se le zafó esto, y según entiendo, fue una entrevista 1-1 con Francis Rosario de primera hora, o sea, tampoco fue que en una conferencia de prensa lo agarraron desprevenido. Así que al él mandar este mensaje, es un poco para contrarrestar lo que dijo el fiscal Muldrow, y le está creando un problema político al gobernador Pierluisi, que hace un mes había, para todos los efectos, había sido declarado libre de toda culpa por el propio fiscal. Así que me llama muchísimo la atención. Y por otro lado, pues yo, ya su cliente lo sentenciaron a 14 meses. Ya no hay mucho más que hacer. Él se declaró culpable, así que aquí no hay una apelación ni mucho más que hacer. Así que yo entiendo un poco que Monserrate lo que está es aprovechando para contar un poco la versión de la historia desde los hechos de su cliente y amigo cercano, no soplón, del gobernador Joey Fuente. Y te pregunto, Wario, ante estas expresiones, ¿le seguimos creyendo al gobernador Pierluisi cuando dice que él no tuvo absolutamente nada que ver con este tema?
Evidentemente no se le puede creer nada a Pierluisi. Yo creo que, como muy bien ustedes han señalado, lo que hizo Monserrate Matienzo fue, pues, mira, yo no soy chota, pero fue Pierluisi. Así que estas expresiones me parece que son suficientes como para haber incriminado al gobernador Pedro Pierluisi como una persona que coordinó el Super PAC a su favor. Ahora bien, claro, dicho eso, yo creo que es importante tener la conversación sobre la financiación de los partidos políticos, porque definitivamente tenemos que repensar la forma en la que se financian los partidos. Y si bien es cierto que hay jurisprudencia que nos cobija por imperativo legal, es decir, porque somos una colonia, las ventajas del Estado Libre Asociado, también es cierto que necesitamos la voluntad política de todos los sectores del partidismo electoral para cambiar nuestro modelo de cómo se financian los partidos políticos, porque el meollo de Pierluisi e incluso de Wanda Vázquez tiene que ver con la financiación de sus campañas políticas.
Y de hecho, si vamos a, si miramos la trayectoria de los políticos que han sido convictos, en su inmensísima mayoría, el caso lo que tiene que ver es por financiamiento de campañas políticas. Políticos que se han echado dinero al bolsillo, lo hay, claro que sí, pero en su inmensa mayoría los delitos ocurren por cómo pagan las campañas. Y es el germen de la corrupción, ¿no?
Luis, ahí también, yo creo que hay un mensaje indirecto aquí también. Mire, estamos en el siglo XXI y la gente se comunica ahora más que nunca. Tú sabes, antes tú veías a la gente y hablabas con la gente una vez a la semana como mucho y por teléfono, si acaso, se llamaban de vez en cuando. Hoy todo el mundo, estas campañas, todos tienen chats, todos están diciendo constantemente lo que está pasando, etcétera, etcétera. Y un mensaje indirecto que yo creo que también envía el abogado es que ya no existe la excusa entre los políticos y, ¿verdad?, y quienes manejan su campaña de yo no sabía. La cuestión de lavarse las manos de hechos de corrupción y de lavado de dinero con yo no sabía, ¿verdad? Y precisamente eso va conectado con lo que estaba diciendo Wario sobre la financiación de campaña. La mejor forma de prevenir eso y de incluso de tener que dejar de utilizar el yo no sabía lo que esta gente estaba haciendo es precisamente revisar y repasar y completamente cómo se financian las campañas en este país. Claro, mucha gente va a llorar porque ahí se va a acabar el inversionismo político, pero bueno, todo sea por la limpieza, ¿verdad?, y la pulcritud de nuestro Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Y de hecho, una conversación que tenemos que tener honesta y es decir, ok, vamos a movernos a un esquema de financiamiento público, vamos a gastarnos 50 millones en fondos públicos para pagarle las campañas a los candidatos y candidatas de todos los partidos. Yo no sé tampoco si eso una conversación que a la gente le gusta, ¿verdad? Y un poco, ¿verdad? Aquí no hay solución,
utilizar
no hay solución
los recursos
fácil
del Estado. Yo creo que también hay recursos del Estado que se pueden utilizar, ¿verdad? Empezando por las emisoras del pueblo de Puerto Rico, en las que se le dé tiempo igual, ¿verdad? Hay modelos, ¿verdad?, de cómo se utiliza las instituciones del Estado, ¿verdad?, para promover campañas políticas, y de eso hay muchos ejemplos, y Estados Unidos no es un ejemplo sano de ellos, ¿verdad? Tenemos que mirar un poco a Europa, por ejemplo, España particularmente, de cómo se financian esas campañas electorales, ¿verdad? Y el rol que tienen, por ejemplo, Televisión Española, dándole tiempo igual a cada uno de los partidos políticos. Y yo creo que es una cosa que es muy posible aquí en Puerto Rico. O incluso mirar otras opciones. Yo sé de países donde los candidatos, si bien corren por un partido, corren también por una biografía que aparece en los colegios electorales. Y eso también da una idea, ¿verdad?, de quién es esa persona que está corriendo para una candidatura, porque muchas veces aquí hay candidatos que salen de la nada y que tienen, ¿verdad?, una capacidad financiera para sufragar esos gastos de campaña que es altamente cuestionable y que incluso llegan, ¿verdad?, y prevalecen en las campañas electorales.
Bueno, y hoy también hubo movimiento en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez, pues la Fiscalía Federal presentó una moción pidiendo al tribunal que encuentre que la exgobernadora violó la orden de Mordaza vigente en el caso cuando tuiteó una imagen inspiradora que lee: la evidente injusticia está ahí para que todos los que no están cegados para los prejuicios la vean, que es una cita que se atribuye a un señor que se llama Bram Fischer. Yo no sé quién es Bram Fischer. Esteban, no le están dando break a Wanda ni de postear un post inspiracional. ¿No puede ser Cucubano o Titi Wanda?
Chico, mano, todo el mundo tiene una tía que le envía por las mañanas eso y le dice: Dios te bendiga a mi hijo, con fotos de
claro, Titi.
Y eso es bien boomer, eso es normal, tú sabes. Pero ella es abogada, ella estudió derecho, ella debe saber si está violando o no una mordaza por parte del tribunal.
Fue secretaria de justicia, o sea, ¿cómo es
fiscal,
posible que la secretaria de justicia de Puerto Rico no sepa que las expresiones, por más inofensivas que parezcan, están relacionadas, están vinculadas al caso por el que está siendo investigada? Pero obvio, ¿verdad?, que sí rompió, ¿verdad?, lo que ya le habían puesto el tribunal.
Ella se la está jugando fría y esta Fiscalía Federal ha demostrado muy poca tolerancia con los acusados que se la juegan fría en el foro público. Véase Sixto George. Véase Sixto George. Yo puedo entender que ella está en una posición de desventaja versus la Fiscalía Federal con esta orden de Mordaza, porque en teoría ya pudiera estar defendiéndose allá afuera en los medios. Yo no sé si eso es una buena estrategia legal, pero ella en teoría hoy pues no puede defenderse y la Fiscalía puede hacer lo que le da la gana. Pero señora Wanda Vázquez, rete la orden de Mordaza en el foro apropiado, radica una apelación, haga otras cosas. Estar titeando esas fotos inspiracionales, lo único que le va a buscar es ganarse más ira de parte de los fiscales, y no creo que afecte. Si la intención es afectar al potencial jurado para que la encuentren no culpable en el momento de su juicio, no creo que la estrategia de los posters inspiracionales de Twitter sea la mejor, pero ahí veremos. Vamos a ir a la pausa, pues ya nos quedamos sin tiempo. Cuando regresemos, hablemos del nuevo corrupto confeso asociado al PNP y también de una investigación que lleva el FBI que no tiene nada que ver con corrupción y que nos recuerda los periodos, los peores momentos de la Guerra Fría en Puerto Rico. Así que todo eso y mucho más lo seguimos discutiendo en el martes de contingencia en ¿Qué es la que hay?, que regresa luego de la pausa.
Guerrero.
Regresamos y seguimos conversando con Guarionex, Padilla Martí y Esteban Gomejeo en el martes de contingencia. Bueno, hoy en el más reciente caso de corrupción asociado a Fénix, al exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, en el Tribunal Federal se declaró culpable un contratista del municipio de Cataño, de Bayamón, de la legislatura y del PNP, José Bou Santiago. Bou había logrado contratos de construcción y de alquiler de vehículos en Cataño a cambio de regalarle uno de los famosos Rolex al alcalde Elcano Delgado. Bou ha tenido millones, decenas de millones de dólares en contratos, casi todos con el municipio de Bayamón. Esteban, ¿te parece que esta declaración de culpabilidad haya hecho que cunda el pánico en el reino del norte del PNP?
Yo creo que sí, deben estar borrando todas las fotos en Facebook que el alcalde de Bayamón salga con algún reloj en su mano puesto. Pero no, yo creo que sí. Si se declaró culpable es porque algún trato hizo y está hablando. Y definitivamente los dominós van a caer y van a hablar. Y nuevamente, de verdad, yo me pondría a ver en Facebook todas las fotos de las que salen todos esos alcaldes a ver quién tiene un Rolex en la muñeca.
Si usted, alcalde, le recomienda un Casio, quizás un Apple Watch, no son tan caros y lo puede pagar mensualmente poco a poco. Wario, ¿seguirán cayendo personalidades relacionadas al Cano Versace Dielon, Cano Delgado?
Yo estoy segurísimo que faltan alcaldes, sobre todo se ha mencionado un alcalde de la zona suroeste, aparentemente atlético, no se sabe.
Son buenos en baloncesto y en natación en ese pueblo, me dicen.
Eso dicen. Tuvieron problemas de inundaciones recientemente. Pero la realidad es que no deje de sorprender que muchos de los alcaldes electos recientemente en las elecciones pasadas del PNP pudieran estar siendo investigados, ¿verdad?, por las autoridades federales por este caso del Cano. Recordemos que el Cano, ¿verdad?, era la persona que había designado el PNP para hacerle el acercamiento a muchos de los alcaldes.
A los rookies.
Exactamente.
Y hablando de investigaciones del FBI, ¿verdad? La primera parte se la dedicamos a los casos de corrupción que se han conocido en los últimos año y medio. Pero esta no es la única investigación que se está llevando a cabo por las autoridades federales. Al parecer, hace varios meses, agentes del FBI están visitando y entrevistando a personas asociadas a la Brigada Juan Ruiz Rivera, que lleva varias décadas visitando a Cuba para realizar trabajo voluntario en apoyo a la revolución. Estoy seguro que no es la primera vez que agentes del FBI están tras la pista de los que participan en la brigada, pero pues llama la atención que esto esté ocurriendo en el 2022. Según escribió José Escoda Vázquez en su Facebook, agentes federales llegaron a su edificio y buscaron entrevistarlo, pero él no contestó preguntas. Esteban, ¿qué has escuchado sobre este tema, sobre esta investigación?
Pues mira, no he escuchado mucho, solamente lo que ha publicado la brigada en sus páginas de redes sociales, pero te voy a decir algo, esta no es la primera vez que el FBI se trata de meter con gente, y no estoy hablando de la Guerra Fría en los 70 y en los 80, con gente que ha ido a Cuba, tú sabes, en ocasiones, ha ido a recibir a la brigada un contingente de abogados sabiendo que el FBI iba a llegar a interrogar a todo el mundo que llegaba, que iba llegando de la brigada de Cuba. Mira, cuando se trata de Cuba, el FBI siempre va a hacer su tarea o su asignación o lo que sea, como si estuviéramos en los 70. Como si estuviéramos en los 70, el que ha escuchado nuestro podcast, nosotros hemos reseñado bastante esa cuestión entre el contacto de Cuba y Puerto Rico y cómo ese contacto fue razón de mucha riña entre distintos movimientos, incluso las autoridades locales y federales.
¿Y qué te parece a ti, Wario, esto que está ocurriendo? ¿Qué vale son las teorías detrás?
Pues mira, yo creo que, ¿verdad?, que es importante recalcar que la realidad es que el FBI, ¿verdad?, es un instrumento represivo que, si bien puede ser que de alguna manera tengamos simpatías cuando están haciendo investigaciones al PNP, ¿verdad?, la realidad es que históricamente el FBI se ha dedicado a perseguir al independentismo y a la izquierda puertorriqueña, y lo ha hecho también en los Estados Unidos con las minorías, específicamente con comunidades afroamericanas, nativoamericanos, con latinos, ¿verdad? La diáspora puertorriqueña en Chicago y en Nueva York ha sufrido históricamente la persecución y la fabricación de casos por parte del FBI. Así que este suceso que se ha estado denunciando las últimas semanas contra contra el Comité de Solidaridad con Cuba, específicamente la Brigada Juan Río Rivera, no es un caso aislado, es un caso bastante común por parte de las autoridades federales de amedrentar a todo aquel que rompa de alguna manera el bloqueo económico y político al que Estados Unidos somete a la vecina isla de Cuba.
Y hemos hablado varias veces en este espacio, cuando comenzaron las acusaciones a políticos del PNP y del PPD, de que quizás estaba telegrafiando, se estaba enseñando un posible cambio en el paradigma y las prioridades del FBI local, que por décadas su principal objetivo era monitorear a los movimientos independentistas en el país y acusarlo. Múltiples veces ocurrió. Pero no sé, parece que old habits die hard, Esteban. Se le hace difícil quitarse a los muchachos.
Mira, hay un libro, el libro de Trias Monge de Puerto Rico, Las penas de la colonia más antigua del mundo, que comienza haciendo un resumen histórico del interés que ha tenido los Estados Unidos por la región del Caribe. Y entre las discusiones, ¿verdad? Esas primeras discusiones políticas de los Founding Fathers de cómo se iba a configurar los Estados Unidos de América, uno de ellos dijo: el que Cuba caiga en manos de los Estados Unidos es tan natural como una manzana caer de un árbol al piso. Así que, vamos, eso, el querer tener, poseer a Cuba, ¿verdad?, como ellos le llamaban en el siglo XIX y principios del XX, el querer poseer el territorio de Cuba está engranado en la filosofía imperialista de los Estados Unidos. Así que esto no me sorprende. No me sorprende y no creo que cambie, porque cambien aquí la cara del FBI en Puerto Rico.
Así que las palabras en español de Muldrow no son suficientes, Wario.
No, yo creo que evidentemente aquí hay algo coordinado, ¿verdad? Que si bien, ¿verdad?, como decía, el FBI ha estado investigando al PNP y nos, como decía ahorita, nos parece hasta gracioso a veces por la paradoja que significa eso. La realidad es que el FBI es una agencia que en buena parte de su historia se ha dedicado a perseguir y reprimir a sectores contestatarios. Así que no debe de sorprender la actitud del FBI contra el Comité de Solidaridad con Cuba y específicamente contra la Brigada Juan Ríos Rivera, que constantemente hace trabajo de solidaridad, trabajo político, ¿verdad?, entre los pueblos.
Recuerde que usted no le tiene que contestar preguntas a ningún agente ni del FBI ni la policía, que lo citen con una orden judicial y lo lleven a donde haya que obligarlo a contestar preguntas.
¿Qué dirán los republicanos ahora de eso, los republicanos del patio?
Oye, eso es una buena pregunta, porque debe, como que tiene que existir en su mente dos realidades a la vez, que los federales persiguen a los estadistas, pero a la misma vez persiguen a los independentistas. Digo, a lo mejor son todos populares. Yo creo que eso es. Eso mismo es. Esteban Gómez Geo, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis, por tenernos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Wario Tex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias por la oportunidad siempre.
Y bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en esos momentos. Cámara aprueba medida senatorial que busca crear un programa que dé seguimiento a deudas de agencias estatales y federales que no le han pagado a la Autoridad de Energía Eléctrica. Senadores del movimiento Victoria Ciudadana invitan a conmemoración del Día Internacional de las y los Afrodescendientes mañana en la Casa de las Leyes. Representante Jocelyn Rodríguez radica resolución para investigar desempeño de la implementación de la Ley 54 desde su aprobación. Listo nuevo puente sobre Río Blanco en Naguabo tras inversión de 11.5 millones por parte de la Autoridad de Carreteras y su agencia homóloga a nivel federal. Fallece con 91 años de edad quien fuera el último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv, la hora 5:51.